Estás en Terapia Chilensis.
Amigas y amigos, este es el panel de Terapia Chilensis. Estoy con Matías del Río y con Andrés Benítez. Y creo que el tema ineludible del día de hoy es la encuesta ADIMARC. Encuesta que muestra un liderazgo presidencial pulverizado. No sé si para tanto, no, pero bien afectado, bien fisurado.
Bueno, tanto que el director de ADIMAR, Roberto Méndez, calificó la situación política como insostenible.
No sé si ustedes han escuchado un programa a mediodía en Radio Duna, estupendo. La Connie y Rodrigo entrevistaron a Roberto Méndez y fue muy interesante la profundidad que fue desmenuzando la encuesta y las conclusiones que se sacan, que la verdad que son bien
obvias. Yo no tuve oportunidad de escuchar.
Que son bien obvias, que se necesita que la presidenta debiera dar un golpe importante y hacia la experiencia y no más experimentos, que podría ser a lo mejor una salvación.
Bueno, pero mira, yo primero
debo vamos a los datos duros.
La presidenta obtiene un nivel de aprobación de 31%, es una baja de 39 a 31 y un rechazo de 61. Eso la baja de la presidenta viene de hace varios meses, no es solo caso cabal. Lo que pasa es que había tenido un veranito de San Juan, donde había tenido 44% de
aprobación. A comienzos del verano.
En enero, ¿no es cierto?
En enero.
Que ya coincide un poco con estos proyectos que aprobaron y se desploma a 31 y su rechazo en 61. Hay que recordar que en su peor momento el presidente Piñera tuvo un rechazo de 66, que fue en la época del 2011, cuando estaba este país
en la calle,
¿no? O sea, estamos llegando a cifras muy parecidas a lo que
pero con una diferencia, que hoy día la calle está en paz.
La calle está en paz, las encuestas no están en paz, la calle está en paz. Oye, pero lo que marca esta encuesta y que Roberto Méndez hace mucho caudal, es que por primera vez los atributos de la presidenta, que hasta ahora han estado relativamente estable, se desploman, y sobre todo el atributo de que la presidenta genera confianza va en 41%, o sea, baja del 53 al 41, el que es creíble baja de 56 a 46, bueno, y el que es activa también. Pero lo que da cuenta, y es por eso dicen la presidenta ya no es de teflón, sí, no sé, con muchas opiniones.
Que ya no es incombustible,
es que esta es la primera encuesta, que también lo había dado un poco CADEM.
Sí, porque CADEM venía anticipando esto.
Muy en línea con claro. CADEM, pero para ser justo con CADEM también. Pero lo concreto es que tenemos a la presidenta con sus principales atributos, lo que mucha gente identifica como su poder, en el fondo, que es creíble, que es cercana, en el suelo. Esos son los datos de hoy. Ahora, esto se junta, si quieren hablar, una mala evaluación del gobierno. El gobierno está evaluado en 29% de aprobación. Y lo que es increíble es que todos los sectores que mide la encuesta, es decir, en términos de gestión, el cuidado del medio ambiente, la economía, la educación, la energía, la salud, el transporte, el Transantiago, están todos bajo 30% de aprobación y con rechazos entre el 70 a 75%. Se salva las relaciones internacionales, que es como un clásico.
Siempre.
Claro. Y finalmente los ministros también tienen fuertes caídas, lideran la mala evaluación el ministro de Transporte. Hay una gran caída del ministro de Educación de 9 puntos, está en 35%, etcétera, etcétera. O sea, por donde uno lo mire, la cosa no funca.
Pero entiendo que los ministros caen menos que la presidenta, y que generalmente, o es el gobierno, me parece que eso es lo mismo.
No, los ministros caen menos, y tú sabes que ese era un drama que también tenía Piñera, que siempre le preguntaban por qué sus ministros están mejor evaluados que usted.
Claro.
En ese tiempo se defendían diciendo que la pregunta es distinta, no sé. Estos ministros, en todo caso, son súper desconocidos.
Claro,
tú sabes menos, que ADIMARC tuvo que... Antes ADIMARC
tienen menos visibilidad.
Evaluaba solo a los ministros que tenían un 50% de conocimiento. Ahora tuvo que bajar la barrera a 40, porque sobre 50 es muy poco.
Yo les hago la pregunta a ustedes. ¿Se saben el gabinete completo?
No, por cierto que no.
Y en general uno sí se lo sabía. O si no completo el 90% de los ministros. Y hay varios ministros que, la verdad, cuesta conocerles la cara y el nombre.
Yo me sabía hasta los de Juan Antonio Ríos.
Pero claro, era es cierto, y eso es un indicador.
Ya, Héctor, ahora tú di qué tiene que hacer la presidenta para salir de esto.
Lo que tiene que hacer la presidenta es ponerse a trabajar para reconstruir confianza, no sé.
Eso es como psicólogo.
Claro, y eso significa probablemente dar un golpe de timón, eso significa probablemente entrar a un área de donde ella no ha querido entrar, que es el área de los acuerdos, y probablemente también significa un cambio de gabinete, aun cuando a estas alturas yo no sé lo que eso puede significar.
Pero una ceremonia al menos, es una ceremonia de cara a la gente que yo creo que puede dar un...
Yo creo que fíjate que el cambio de gabinete hace más sentido ahora, porque cuando se empezó a hablar del cambio de gabinete, era más bien sectorial, ustedes se acuerdan que había ministros mal evaluados algunos, pero no se iba a tocar el corazón del gobierno, que era el ministro del Interior, el secretario general del gobierno, etcétera. Y mucha gente decía, bueno, para
que los ejes de este gabinete son...
Exacto.
Esos son los ejes.
Y mucha gente decía, ¿para qué vamos a cambiar si no cambia el programa? Bueno, hoy día yo no estoy tan seguro de que hoy la presidenta no tenga que cambiar el programa. Tiene un ministro, no hemos hablado, pero tiene, porque esta encuesta no es económica, pero el 70% de la gente está en contra de cómo está manejándose la economía. En la semana tuvimos el IBOM del Banco Central, que en realidad, entre comillas, son noticias súper malas. El Banco Central dice que la inflación todavía no puede ser controlada y da dudas respecto a que pueda seguir colaborando con la reactivación, es decir, que podría subir tasas. Y si bien ubica el rango de crecimiento, él no modificó ese rango, seguimos pegados en el 3. Entonces, yo encuentro que un cambio de gabinete ahora hace mucho más sentido, sobre todo que este gabinete no está protegiendo a la presidenta.
Además que en enero, que fue la vez anterior que se habló del cambio de gabinete, ¿no es cierto? Solía ser enero, porque se cumplía más o menos un año calendario, no un año calendario, sino como un año académico.
Un año político.
Claro, un año político, para que después de las vacaciones empezara el nuevo equipo. Pero si uno lo mira a la luz del tiempo que pasó, no hubiese sido de gran tino, porque ese era el momento de éxito de este gobierno. Era el momento de las aprobaciones en el Congreso y no había mucha razón para hacerlo. La presidenta en eso tuvo razón de decir por qué, si acabamos de tener...
Además que en ese momento existían tres ministros que eran prácticamente irremovibles, que era Interior, Hacienda y Educación. Bueno, yo no sé cuán removibles puedan ser hoy día.
Ahora,
digo que ahí hay una dificultad porque la presidenta tiene mentalmente, digamos, está bloqueada en esas tres carteras porque considera que cambiar de pingo a estas alturas sería como reconocer el fracaso de su estrategia política de su segunda administración.
¿Cuál era la cifra que tú decías que la presidenta no podía bajar de aprobación? Creo que era 33.
Sí, yo siempre pensé que era un tercio, que es como...
Vamos en 31.
Del segmento que se declara de centro-izquierda en general.
Y el vamos es muy atinado, porque...
Vamos en 31.
Estamos conociendo todos los días cosas que las afectan directamente a ella. Sí.
Ahora, yo no descarto, oye, que la tragedia del norte... le permita a la presidenta ganar un poco de aire.
Depende, Héctor, van en 27 muertos.
Esta encuesta no alcanza el
trabajo. No alcanza. No, mira, yo la encuesta académica es semanal, lleva el mismo promedio de IMAR 30 y tanto, 31, pero la encuesta semanal ya va como en 29, o sea, ya pasó, bajó los 30. Yo creo que ella debiera estar consciente que esto puede no parar. A lo mejor se agarra un veranito de San Juan con el norte, que salió a terreno, pero la tragedia del norte la puede golpear por otro lado también. Se acumulan muertos. No digo que sea culpa de ella, pero si ella quiere de alguna manera ganar con esa crisis, no estoy tan seguro. Pero
recuerden que a cualquier gobierno que le pasa esto, los damnificados propiamente tal y que tienen una caja de resonancia importante estos días, echen la culpa a las autoridades de turno, sea quien sea. Entonces, como dice Andrés, por mucha vocería que se concentre allí, en los lugares donde está quedando ha quedado la escoba, es un arma de doble filo hiper peligrosa el que la gente la encare, le diga que es ineficiente, le diga y le eche la culpa del no funcionamiento del Estado a ella. Y que me parece injusto.
Y Matías decía, mira, ella tiene que recuperar el control, más que el carisma, el control de un gobierno que no tiene agenda, no tiene control. Se están agregando cosas. Hoy día, en el caso Sokimich, aparece por primera vez rajuñada la moneda, ¿no es cierto? Está uno de los recaudadores de la campaña de Chile, que no me acuerdo cómo se llama, entregando boleta a Sokimich, el vocero súper complicado. Dijo 17 veces que la campaña estaba en orden, hasta que al final tuvo que reconocer que este señor sí trabajó para la campaña, pero circunstancias menores, que no era el recaudador principal, etcétera, etcétera. Entonces, ella no puede confiar en que solo se va a arreglar esto.
Oye, y si es que ella llega a confiar que solo se va a arreglar, obviamente que la coalición que lo apoya, no esa confianza no la va a tener, digamos.
Bueno, el Tejada no quiere.
La coalición que la apoya, obviamente que va a empezar a generar para que cambie el clima político, porque este clima político no le augura a la nueva mayoría un desempeño particularmente...
Bueno, la nueva mayoría está en el suelo también, igual que la...
En la elección municipal del año próximo.
Además, con estos niveles de aprobación o rechazo, o ambos, uno va a empezar a ver hasta qué punto es la lealtad de la presidenta, porque es distinto una presidenta con un liderazgo enorme, que es una figura ícono en la política chilena, donde te guste o no te guste el programa, te pones detrás de ella porque ella... Te da buena rentabilidad.
Era lo que había pasado hasta ahora.
Claro, entonces ahora, cuando es 31, van a haber tipos que van a empezar a revisar mucho más su lealtad.
Sí, claro.
Van a decir, ¿de qué me sirve ser tan requete contra bacheletista si tengo que ya empezar, lamentablemente, a mirar lo que viene? Esto sí, es claro. Así. Entonces, puede ser un problema.
Hay un dato en la encuesta, a propósito del futuro, que preguntan específicamente sobre el caso Cabal y Penta. Bueno, te digo una. El caso Cabal, entre grave, muy grave, etcétera, el 97% de la población cree que esto, estamos frente a algo muy grave. Y el caso Penta, incluso, hay menos gente que encuentra, pero es como el 91%. ¿Ya? Pero los dos los conciernen. Pero cuando le preguntan a la gente quién es el más afectado con el caso Cabal, aparece la presidenta. ¿Ya? Y si ha... se ha mejorado su imagen frente a este caso, todo el mundo dice que sí. Es decir, ella también tiene esa arista abierta. Hoy están saliendo nuevas informaciones de Cabal.
Siguen saliendo información de Cabal que
son bien raras.
Que ya la dejan en una posición incómoda.
O sea, pienso que hoy día hay un reconocimiento.
A partir de
un señor.
A partir de estos mails, digamos.
No, pero no solo
los mails. Habla de la señora.
Pero esos mails son demasiado burdos para que sea. Porque te digo, si es que se descubre que la entonces candidata Bachelet, yo creo que no es así, pero si se llegara a descubrir que es lo que un poco muchos quieren sacar de conclusión de esos mails, llamó durante la entrevista a Andrónico Luksic, yo creo que estamos en problemas mayores. Yo creo que eso no ocurrió.
Yo también creo que no
eso no ocurrió, creo yo.
Pero te voy a decir una cosa.
Me da la impresión que ese mail no es falso.
No es falso, pero es la típica del chanta que quiere usar un nombre para conseguir una reunión.
Da la impresión de que la señora...
Es una arrancada.
Pero te voy a dar una información más veraz. Hay un arquitecto que se llama Álvaro Kovacic, que fue el que... Su padre, bueno, es un mexicano que estuvo...
No, el director de Morir un Poco, de un cineasta.
Bueno, él, su padre es un arquitecto, entiendo, ¿no?
Es paisajista. Y hoy día es un marchand de arte.
Bueno, la cosa es que ellos le propusieron el negocio de Machalí, les dijeron, oye, ¿por qué no hacemos un gran Ciudad del Cobre? Querían hacer una cosa así. Él preguntan, ¿dónde se lo propuso? En una cena de campaña de Bachelet. Ahora, este señor Kovacic dice que él no es testigo que Bachelet... Mi hijo, le pregunta, ¿y usted cree que Bachelet escuchó esto? Bueno, estaba ahí, pero ¿escuchó? No escuchó. Pero tú comprendes que cuando ya el negocio se gesta en una cena de campaña...
Donde ella está presente
para recaudar
fondos. ¿Cómo?
O sea, todo se empieza a acercar peligrosamente porque la gente, sea verdad o no, nadie entiende, ¿no? Yo invito a comer a mi hijo y mi hijo hace un medio negocio en frente mío. Es raro, ¿no?
Es raro, sí.
Pero ustedes coinciden conmigo que si eso fuese verdad, ¿sería de gravedad casi extrema? O sea, ¿que podría tambalear Bachelet?
Es una renuncia.
Eso, yo creo que va a tambalear.
Sí.
Pero...
O sea, sale una boleta, Héctor, que dice que la campaña de Bachelet le boleteó a Sokimich. ¿Qué hace Bachelet?
No, porque no
va a... Dar explicaciones, lo que no ha hecho. Dar explicaciones.
¿Y qué pasa si aparece alguien que dice, sí, efectivamente, mientras estaba en la reunión, llamó la señora? Cosa que yo creo que es mentira, pero eso es lo que el mail que circula...
No, claro, ahí estaría más complicado.
Por la gravedad de la mentira y por la gravedad del tráfico de influencia. Eso sería súper grave. Por eso que es bueno que ella hable, que ella diga, o que Andrónico Luksic hable, porque al final es él el que tiene aquí a hablar. Está muy callado Luksic, la está sacando muy pelada. Él tiene que salir a defender en este momento a la presidenta. Si saben que esto es una sarta de mentira. Yo recibí al hijo en tales condiciones y la entonces candidata no tuvo nada que ver.
El problema es que toda la gente que ha intervenido en este incordio ya está con está con problemas de credibilidad serios.
O de Alzheimer.
Sí, anda dando vuelta una epidemia de Alzheimer.
Sí. Bueno, sí. Pero mira, eso ya estamos en la ciencia ficción hablando de si la presidenta estuvo con Lugo.
Cada vez menos, pues, Andrés, ¿eh? Los mails los vimos, no nos contaron de los mails, vimos los facsímiles de los mails.
Oye, el mail más divertido, los mails, esto es como el raspado a la olla, los mails son... Hay mail bien simpático dentro de todo, porque hay, sí, cuando quieren hipotecar los Lexus, propiedades de Ávalos y compañía, el tipo le dice, ¿tú sabéis lo que vale este Lexus? Porque sabía quién traslada, po. O sea, sí. Es como pura ironía. A mí, sí, todavía me da la impresión que el típico, te voy a decir, la chanta, sí, tratando de aprovecharse.
Yo creo lo mismo.
Oye, este es el auto de Héctor Soto, po, vale el doble.
No sé, hay mucho de eso. Hay mucho de
el
eso.
El auto de Héctor valdría la mitad.
Pero yo creo que no por ser agitados por chanta, argumentos así dejan de ser efectivos a veces.
Fíjate que a este arquitecto que va a decir, le preguntan, y cuando le presentan a la señora compañera, ¿usted sabe quién era? Todo el mundo sabe quién era, pues, me dice, no era necesario que me la presentaran como la... No era la presidenta, ¿no es cierto?
Ustedes saben que ocurrió un hecho curioso. Hay mucha gente muy asustada cuando uno llama para reportear aquí y allá. Mucha gente que está muy asustada y te dice, juntémonos mejor, no hablemos por teléfono.
No me mandes mail.
No me mandes mail, no me... Y hay una aplicación que está desde hace un año, dos años te diría yo, que es paralela a WhatsApp, que dicen que es muy vulnerable WhatsApp, pero que es rusa y que es, ¿cómo se dice cuando está...? Cuando se
el
puede...
a hackear.
Que se puede, la palabra técnica es cuando tú las comunicaciones las encriptas. Que es encriptable. Y esto estuvo de moda hace dos años cuando salió, que la competencia WhatsApp, me metí los típicos... nos metimos algunos para saber de todo lo que era y nunca más lo usé, pero ahí la tengo. Los últimos días me aparecen a razón de 4 a 5 tipos nuevos y mucha gente que podía ha entrado a Telegram. Es gente que está muy asustada y no quiere hablar más por WhatsApp o por teléfono y está entrando estos Telegram que están encriptados o que puede destruirse rápidamente para que no te...
Esa
nota salió en las últimas noticias.
Esa variable la manejaba yo.
¿Viste? El empleo está creciendo por los abogados y los espías.
Se borran, ¿no? Se pueden borrar.
Se pueden borrar o van encriptados, son mucho más seguros. Te pueden seguir que hubo comunicación entre tu teléfono y el tuyo, pero no el contenido. Y dicen que Instagram, te conté el otro día, que dicen que es muy vulnerable. Pero es curioso que empiezan día a día a aparecer nueva gente, abogados, gente que tú tenés en tus contactos, que aparecen con Telegram. ¿Qué me dices tú? El susto, la paranoia.
La República de la Desconfianza.
Bueno, la presidenta estará con susto. Debe dar susto, yo encuentro. Poquito, ¿no? Nunca se usa la palabra susto, pero uno se va a asustar un poco. ¿Qué va a pasar? ¿Para dónde va la amiga?
Oye, agobio, agobio por todos lados. Oye, porque llega a la casa y el problema lo tiene la casa.
Andrés, ¿no crees?
Va la moneda y el problema lo tiene la moneda.
¿Que esto es un cambio estructural, como dicen los economistas? ¿No será que Chile se volvió un país que va a ser cada vez más difícil de gobernar?
Destructor de presidentes.
Claro, un país donde los presidentes van a tener márgenes de aprobación o de incondicionalidad, como eran los que tenía Michelle Bachelet. No los van a tener, van a tener que gobernar, digamos, bastante más a la intemperie.
Y claro, antes el respeto a esa figura... nosotros lo vimos, a mí no me tocó vivir antes del golpe, pero después del golpe los presidentes, como la democracia estuvo ausente tanto tiempo, tenían en sí mismos los presidentes.
No era necesario decir que no viviste antes del golpe.
No viví, pero era muy chico, no me acuerdo nada del presidente Allende. Sí me acuerdo, lamentablemente, de la barbarie y la dictadura. Pero después, pero sí, me acuerdo. Pero después los presidentes en sí mismos tenían una categoría y un respeto.
Lo que Eugenio Tirone llamó alguna vez la gracia de Estado.
La gracia de Estado. Oye, yo no estoy de acuerdo con tu afirmación, entendiendo que para mí lo que le pasa a Chile no es gratis, no es gratuito, no es fortuito. Mira, ella...
No es estructural.
No es estructural. Simplemente es la develación de un mal gobierno. Repito, a ella le viene bajando la aprobación fuertemente. Es decir, la desaprobación es mayor que la aprobación desde junio del año pasado. O sea, esto no es nuevo. Cabal simplemente agudiza los problemas. Este es un gobierno que no estaba actuando bien, que tiene la economía creciendo al menor ritmo desde que ella fue presidenta con crisis, que tiene falencia en ministro evidente, y por eso se hablaba de un cambio de gabinete, ¿te acuerdas que ella no quiso hacer? y que claro, tiene este accidente del hijo, porque realmente para ella hasta ahora es un accidente, pero a mí las cosas no son casuales, fíjate, yo creo que este gobierno se venía cayendo de a poco.
Pero sí, que lo que sí es estructural, porque coincide con la pesadilla que ocurre hoy día, la misma que le ocurrió al presidente Piñera, en que todo era culpa de él. Ese goce que uno veía en la gente, con Piñera pasó lo mismo, ese goce que se dio desde los Piñera y cosas, que había una cosa como que ojalá le vaya mal, había como un cierto de odio medio personalizado. Y aquí pasa lo mismo, lo que pasa es que son distintos los bandos. Pero en eso ya, yo veo
fenómeno,
un factor común.
Ese fenómeno yo creo que es parte de un todo mayor, y el todo mayor yo diría que el país se ha vuelto más emocional. En general el mundo, la política hoy día es mucho más emocional de lo que era hace 20, 30 años atrás, que era bastante más ideológico.
Claro, ahora
hoy día lo que importa
es ideológica hoy día.
Hoy día lo que importa no es el yo pienso, ni siquiera importa el yo creo.
Lo que yo siento.
Lo que importa es el yo siento.
Por impulso.
Bueno,
por
Roberto Méndez, propósito, dice que la gente está muy enojada. Ese es su sentimiento hoy día. Está enojada con la estafa, está enojada con los abusos, está enojada con Dávalos y con la presidenta. ¿Te fijas? Yo tengo razón. Hay una cosa de sentimiento que castiga muy fuerte. Nunca, bueno, en su primer gobierno también se enojaron con ella, pero no tanto.
Ahora, lo que contienen normalmente las broncas, las rabias, los deseos de que se vayan todos, es la existencia de un liderazgo político vigoroso, sólido. Y eso es lo que está faltando en Chile hoy día. Los liderazgos, de una u otra manera, todos están golpeados, es que, heridos.
Es que el liderazgo de Bachelet está, sus pies estaban en su, digamos, simpatía, en sus atributos blandos, ¿no? La gente la quería y la apoyaba. Ese era su gran
fortaleza.
Y en
su sentido común, en su conexión con la gente.
Bueno, pero esa la fue perdiendo. Recuerda que sus reformas siguen. Parece que la primera advertencia que hubo acá era que las reformas no estaban siendo apoyadas. Entonces uno decía, es que la presidenta habrá perdido el norte. Después hablamos, en este vivo programa hablamos, a lo mejor se quiere inmolar simplemente. Pero que estaba perdiendo sintonía con la gente, la estaba perdiendo de antes. ¿Te fijas? Entonces,
pero perdió el carisma. Y eso
ahora pierde el carisma. Y la credibilidad, que era su...
Eso es parte de, todos esos son partes del componentes de un carisma completo que ella lo hacía incombustible y hoy entró a la
unidad. Ahora, yo no creo mucho en esos, en esa segmentación de atributos, ¿eh? Yo creo que lo que vale aquí es la aprobación o la desaprobación de los gobiernos. Y cuando hay una desaprobación, el presidente pierde credibilidad.
Son dependientes unos de otros.
Se vuelve pesado.
Haciendo ficción.
Ahora ella está mejor.
No tiene a dónde mando, no tiene carácter, qué sé yo.
Haciendo ficción.
Haciendo ficción, ustedes se imaginan, porque si la lógica indica que debiera ir hacia un cambio de gabinete de gente de experiencia, la Connie le preguntaba a mediodía a Méndez, justo vuelve Insulza, por ejemplo. ¿Ustedes creen que ella?
Pero eso sería poco menos que abdicar.
Bueno, pero espérate, volver a la gente.
Yo creo que
se la imagina.
Yo creo que ella no puede hacer eso. No sé.
Pero parece que se terminó el problema.
Estamos
a la hora.
Pero ustedes se imaginan que podría recurrir a gente.
Yo creo que Insulza sería un gran ministro del Interior y yo creo que si tuviera que apostar para eso de volver a Chile.
Y Escalona, ¿eh? Podría ser un buen.
Bueno, pero Escalona está compitiendo por la presidencia del Partido Socialista.
Se puede ser ministro y presidente de un partido.
Ah, ¿verdad?
Sí, pues. No senador, no diputado, pero sí presidente de partido.
Ah, mira tú.
Tienes dos candidatos.
Quédense callado, por favor. Banchile Inversiones te invita a invertir en ti y a prepararte para un futuro mejor. En Banchile Inversiones ofrecen una amplia gama de alternativas de inversión destinadas específicamente al ahorro previsional voluntario y creados para que aproveches al máximo sus beneficios. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor.
Y Santander te invita con tu hijo a disfrutar de un partido de la Copa América. Inscríbete e infórmate de cómo participar en www.santander.cl, porque mientras más uses el banco, más opciones tienes de ganar en los sorteos. Santander, el banco oficial de la Copa América.
A continuación, no se vaya de nuestra sintonía, porque viene edición limitada de una cover con Bárbara Espejo. Antes de irse, les quiero recordar que hoy a las 21 horas repetimos el último episodio de La Hora de Radio TED. En este cuarto capítulo nos planteamos la pregunta, ¿qué es ser original? Distintos conferencistas exploran el concepto de copia y cómo el sampleo, el tomar prestado y la remezcla nos convierten a todos en innovadores. Escuche este programa, como le digo, a las 21 horas o descárguelo también en formato podcast en www.duna.cl. Tenemos que agradecer la participación de Matías y de Andrés Benítez en esta edición de Terapia Chilense. Gracias. Muchas gracias por su sintonía y buenas noches.
Buenas noches, Héctor.
Buenas noches.